Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, la edición número 459. En el programa de hoy tendremos algunos temas relacionados con Italia. En la semana del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, vamos a hablar de la persecución nazi a judíos italianos. También vamos a hablar de los trabajos que se están haciendo en Italia para la restauración de la herencia literaria judía. Pero para empezar vamos a hablar de las costumbres de la boda del sur de Italia basadas en antiguas tradiciones judías a partir del trabajo que sobre este tema hizo la rabina Bárbara Aiello, la primera rabina de Italia. Gracias a los obstinados esfuerzos del profesor Vincenzo Villela y otros, los historiadores ahora documentan que después de la expulsión de los judíos de España en 1492 y su fuga durante los tiempos de la Inquisición a Sicilia y a Calabria, más del 40% de la población local del sur de Italia tiene algún antepasado judío. Mientras estas familias judías huían de la persecución y la muerte, trabajaron arduamente para establecerse en las pequeñas aldeas costeras y de montaña en la zona que comúnmente llamamos el dedo del pie y el empeine de la bien conocida bota italiana. Ahora, afortunadamente, ya están establecidos en sus nuevas aldeas. Los judíos continuaron practicando muchas de las costumbres y tradiciones que, con el tiempo, se convirtieron en parte de la gran cultura del sur de Italia. Lamentablemente, el brazo largo de la Inquisición llegó a Sicilia y también a Calabria, y muchos judíos fueron torturados y asesinados u obligados a aceptar el bautismo cristiano. Los que sobrevivieron fueron llamados Bnei Anusim, una frase hebrea que significa descendientes de los forzados. Muchas de estas familias Anusim continuaron practicando tradiciones familiares antiguas, a menudo incorporándolas en las fiestas y el ciclo de vida cristianos existentes. Hoy, las tradiciones de las ceremonias matrimoniales del sur de Italia incluyen prácticas judías sefaradíes que fueron traídas por los judíos de España, que finalmente se establecieron en Sicilia y en Calabria. Y aunque muchos lugareños no lo saben, las tradiciones sefaradíes abundan en las ceremonias de bodas judías y católicas. El rabino Yoshua Maroff, experto en tradiciones judías sefaradíes, comparte importantes diferencias entre la boda judía sefaradí y la ashkenazí. Para mí, como rabino y judío sefaradí que vive en Calabria, dice, he tenido la oportunidad de observar ¿cuántas de estas tradiciones judías se han convertido en una parte de la ceremonia de boda católica de Calabria y también de Sicilia? Antes de la ceremonia en sí, es parte de la tradición ashkenazí que el novio realice la ceremonia de Bedeken o el velo de la novia. En la tradición sefaradí, cuando la novia se adelanta, escoltada por sus padres, el padre de la novia levanta el velo y presenta a su hija al novio, quien luego la escolta debajo de la jupá, donde se desarrollará la boda. Durante la ceremonia católica, no es raro que el novio camine hasta la mitad del pasillo para levantar su velo y acompañarla hacia adelante. Para la pareja judía, el matrimonio se lleva a cabo bajo el dosel nupcial, la jupá en hebreo, el baldaquino en italiano. Para los católicos del sur de Italia, que conocen sus raíces judías, se coloca un mantel de ganchillo grande y una colcha sobre la pareja cuando salen de la iglesia. Sotto la coperta o debajo del cobertor, los novios reciben una bendición familiar especial. Tanto en la cultura mediterránea judía como en la católica, el domingo se considera el mejor día para la ceremonia de la boda. Ambas culturas cuentan el domingo como el primer día de la semana. Tanto para los judíos como para los católicos, se celebra una ceremonia el día antes de la boda, donde la novia saluda a sus familiares y amigas. Para este evento, la novia lleva todas sus mejores joyas. Después de que los invitados hayan admirado cada collar, pulsera y anillo, la futura novia se quita cuidadosamente cada pieza de joyería y se la da a su dama de honor para que la guarde. Tanto para los judíos como para los católicos, la ceremonia enfatiza que las joyas y las riquezas son menos importantes que el anillo de bodas de oro que ambas culturas prefieren. A diferencia de la práctica ashkenazí, la firma de la ketubá, el documento de la boda judía, se realiza bajo la jupá en un momento especial durante la ceremonia de la boda. En algunas parroquias católicas italianas, la firma del documento de la boda se realiza frente a los invitados al final de la ceremonia. Con respecto al vestido, para las novias sefaradíes, a menudo incluye un vestido blanco decorado con elaborados bordados de colores, que significa la alegría ilimitada del día de la boda. No es inusual que las novias católicas de Calabria continúen esta tradición, que se completa con el tradicional quesa o tocado trenzado de oro, popularizado originalmente por las novias sefaradíes en España. Así como los novios sefaradíes llevan una corona de flores en la cabeza, llamada también quesa, en el dialecto del sur de Italia, que vendría de la palabra hebrea keter, que significa en hebreo corona. La ceremonia de coronación también es parte del rito de matrimonio ortodoxo oriental, donde las parejas casadas se ponen un anillo de flores o una corona de trenzas doradas. Durante la ceremonia judía, la pareja comparte un sorbo de vino, a menudo de una copa familiar de kiddush. Encontramos el mismo ritual en la boda católica italiana, donde a menudo se presenta una copa de plata especial a la pareja para usarla por primera vez durante la ceremonia. Durante el intercambio de votos matrimoniales, la pareja judía sefaradí se encuentra hombro con hombro, envuelta en un talit, el mantón de oración judía. En Calabria, a menudo la pareja hace sus promesas mientras están envueltas en un shal de ganchillo hecho a mano, llamado pancale, que a menudo es un regalo de las abuelas de la novia. El momento que todos anticipan es la ruptura del vidrio. Para las parejas judías de ambos grupos culturales, el novio rompe un elemento, normalmente una copa, que se puede romper bajo los pies. Para los católicos del sur de Italia, el novio rompe un jarrón. Y así termina este trabajo de la rabí Bárbara Aiello. El Archivo Central del Estado Italiano ha publicado 322 entrevistas en video con el testimonio de judíos italianos perseguidos por los nazis en Roma y de supervivientes de los campos de concentración. El diario romano Il Messaggero bucea en varias de ellas realizadas por la Shoah Foundation Institute de Steven Spielberg, que ha recogido 52.000 testimonios en 32 lenguas y provenientes de 56 países. Ahora finalmente será posible transmitir la memoria aunque no haya más testimonios, dice el ex prisionero de Auschwitz, Piero Tarrasina. La galería de los testimonios, además de documentar con nombres, hechos y episodios de persecución de italianos judíos, ofrece un retrato inédito de la vida de la comunidad judía desde 1918 hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con recuerdos de las tradiciones populares, las ceremonias religiosas y los dialectos hebreos de la época. Esto lo dice el responsable del proyecto, Micaela Procaccia. Uno de los testimonios más importantes desde el punto de vista historiográfico es el de Shlomo Venezia, que fue obligado a trabajar en la Sonderkommando, la unidad compuesta por deportados y destinada a las operaciones de cremación de los cadáveres de personas asesinadas en las cámaras de gas. Venezia es el único superviviente en Italia de este comando, del que queda una docena en el mundo. En las historias de persecuciones en Roma, a las que pertenecen 180 de los entrevistados, que supone un tercio del total, está la de Marina Anticole Limentani, que cuenta cómo el 26 de septiembre de 1943, el nazi Herbert Kappler chantajeó a la comunidad judía con salvarles la vida a cambio de 50 kilogramos de oro. Yo estaba en la sinagoga, dijo Anticoli. Fue conmovedor. Vino gente de toda Roma. Hasta una viejecita que vendía castañas se quitó los pendientes y los entregó. Sobre la gran redada del gueto de Roma del 16 de octubre de 1943, recuerda cómo ella y su hermana fueron salvadas por un vecino fascista ferviente, Ferdinando Natoni. Contó que estaban en la escalera, no sabían qué hacer. Dos manos les agarraron y les metieron dentro de una casa justo cuando los alemanes subían con los fusiles. A Rosetta Sermoneta Ajo y a sus padres les delató la portera, pero cuando iban detenidos desde su casa al camión de los nazis, una pequeña turba les rodeó y les hizo huir en un taxi que los llevó al barrio romano de Testaccio. ¿Quién llamó al taxi? Nunca se supo, pero fue su salvación. Los 9 meses de ocupación alemana en Roma, septiembre de 1943 a junio de 1944, fueron terribles para los judíos. Los fascistas pagaban 5.000 liras por cada judío capturado y por la capital pululaban espías y delatores, incluida la famosa traidora judía Celeste Di Porto. Muchos judíos lograron salvarse, sin embargo, por actitudes heroicas como la de la católica Giuliana Lestini, que, como cuenta en la entrevista, escondió a muchos judíos en la nave de una iglesia de Parti que tapió por dentro para impedir su identificación. El rotativo romano cita también al Comité de Liberación Nacional, que procuró documentos falsos a los perseguidos, a las monjas de convento de la Madre de los Siete Dolores, que albergaron 110 judíos hasta la liberación, y al profesor Giovanni Borromeo y Fray Maurizio, que escondieron tantos hebreos en el hospital católico de Fate Bene Fratelli. No puedo olvidar las palabras de Borromeo, finaliza Luis Almaggia. Los verdaderos enfermos ahora sois vosotros. Una colección de unos 8.000 libros judíos antiguos en Italia necesita ser restaurada y el principal organismo judío del país está aceptando el reto. La Unión de Comunidades Judías Italianas ha lanzado una campaña de financiación colectiva para preservar el patrimonio literario judío italiano. Los libros incluyen la colección del Centro Rabínico Italiano, cuya biblioteca fue confiscada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero que más tarde fue devuelta a Italia. También incluye libros raros que fueron salvados durante la inundación de 1966 en Florencia. La preservación de este patrimonio literario, que forma parte integrante de la historia de los judíos italianos y europeos, es una acción de suma importancia, dice la página de financiación colectiva citada por Toy. No puede ser transferido ni retrasado y necesita un amplio rescate, ya que algunos hombres valientes se han esforzado mucho por salvarlos a lo largo del tiempo. Los estragos del tiempo dificultan la consulta y la comprensión de su valor. Los libros serán secados, desinfectados, desempolvados y devueltos a la biblioteca de la Unión de Comunidades Judías Italianas. Alrededor de 2.000 libros se entregarán a donantes que prometan una cantidad mínima para la campaña.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
En pocos días más tendremos dos nuevas presentaciones del ciclo Música en el Patio del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, comenzando con la presentación del grupo Barján y la música del Mediterráneo y Asia Central. Esto será el sábado 15 de febrero a las 9:30 de la noche en el Patio Andaluz del Centro Cultural Sefarad en las noches de verano de Buenos Aires. El grupo Barján está formado por Andy Pisnoy, en Vendir, Derbaki y Rick, Mele Carla en Voz y Vendir y Luciano Amate en Ud Turco. Barján se presenta como una celebración que lleva la imaginación en un viaje a través de Medio Oriente y más allá, donde los pueblos atraviesan las inmensidades del desierto. Se trata de una mezcla colorida de canciones en turco, griego, ladino, hebreo y armenio. Un repertorio con fuerza y apertura a la fusión de diferentes culturas inspira la visión de un mundo lleno de diversidad, paz y libertad. Si bien está programado en el patio, no se suspende por lluvia, ya que tenemos también instalaciones cubiertas. La entrada general cuesta apenas 300 pesos y se puede sacar anticipada por solo 250 pesos a través del sistema Eventbrite. Ya saben, grupo Barján, el sábado 15 de febrero a las 9:30 de la noche en el patio del Centro Cultural Sefarad. Y les decía que en febrero tenemos dos conciertos del ciclo Música en el Patio del Centro Cultural Sefarad. Y esto es porque dos semanas después de la presentación de Barján, tendremos en el hermoso Patio Andaluz, al aire libre, a Sayed y los Idiye, quienes vuelven al Centro Cultural Sefarad para traer un nuevo repertorio con las canciones de Yemen y Etiopía, sonidos de Egipto, Marruecos, Irak, Irán y Siria, coplas y romanzas de Sefarad, con un homenaje a la cantante israelí estrella internacional de los 70, Ofra Atza. Sayeti Rosidije nos invita a sumergirnos en una mezcla de lenguas orientales, donde lo espiritual, lo étnico y originario conviven con sonidos actuales y contemporáneos. Un show artístico y musical donde no solo predomina la música, sino las explicaciones sobre el origen y cultura de cada canción, generando así un marco de clima para cada obra, donde se invita al público a sentir y viajar por la historia de nuestro pueblo. Sayed y los Idiche está formado por Gastón Sayed, Francisco Huisi, Gonzalo Chaile, Ezequiel Dutil y Diego Korsunsky. A pesar de ser al aire libre, no se suspende por lluvia, ya que tenemos la alternativa de nuestro hermoso salón cubierto. La entrada cuesta solo 400 pesos, pero puede sacarse anticipada por solo 350 pesos a través del sistema Eventbrite. También se pueden adquirir entradas anticipadas directamente en el Centro Cultural Sefarad, evitando de esta forma el service charge. Así que recuerden, música en el patio del Centro Cultural Sefarad. Dos alternativas, el sábado 15 de febrero con Barján y el sábado 29 de febrero con Sayed y los Ídices. Más información, consultas o lo que quieran, como siempre, la encontrarán en sfarad.com o al teléfono 11-4581-5138.
Música.
Ofra Atza nació en Tel Aviv un 19 de noviembre de 1957. Era una cantante israelí que alcanzó una gran popularidad en Israel y en todo el mundo. Participó en la banda sonora de la película estadounidense El Príncipe de Egipto. Había nacido en el seno de una familia de judíos originarios de Yemen que habían emigrado a Israel. A los 12 años, se unió al grupo de teatro del barrio Atikva, al sur de Tel Aviv. Tras servir durante 2 años en el ejército israelí, grabó su primer disco en solitario, con el que obtuvo gran popularidad en Israel. A lo largo de su carrera consiguió 16 discos de oro y platino. Cantó en árabe, en hebreo, en arameo y en inglés, y también, por supuesto, en ladino y en español. En 1983 participó en el Festival de Eurovisión y obtuvo el segundo puesto con la canción Hai, lo que le proporcionó fama internacional. 2 años después publicó internacionalmente su disco Yemenit Song, basado en los poemas del rabino Shalom Shabazi. En 1988 su canción Himni Nalu, del mencionado disco, alcanzó un gran éxito en Alemania. Con el álbum Kiria, de 1992, obtuvo una nominación para los premios Grammy. Intervino en numerosas bandas sonoras. Para la película de animación del Príncipe de Egipto interpretó el tema Deliver Us, Libéranos, no solo en la versión original en inglés, sino también en 18 de los doblajes internacionales de la película, incluyendo las 2 versiones en español, diferenciando el acento ibérico y el latinoamericano para el mercado de América Latina. En 1992 colaboró haciendo los coros con The Sister of Mercy en la canción Temple of Love. La colaboración de Ofra Hassa permitió que dicha canción se colocase en primeros puestos en listas de venta. Fue uno de los videos más vistos en el MTV en el año 1992. En 1994, y a petición de Isaac Rabin, actuó en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Su canción, Imninalu, apareció en la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto Liberty City Stories. Murió en el Sheba Medical Center de la ciudad de Ramat Gan, probablemente de neumonía y un fallo multiorgánico complicado por el SIDA. Fue un 23 de febrero del año 2000, aunque las circunstancias de su muerte no fueron confirmadas por la familia. Por supuesto, nos vamos a ir escuchando a Ofra Hassa en su versión de Adiós, querida. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com para una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí. Todas las novedades, todo lo que pasa en el mundo sefaradí lo encontrarán en sefarad.com y en todas nuestras redes sociales buscando simplemente como Sefarad, tanto en Facebook como en Twitter o en Instagram. Nos vamos, escuchamos para despedirnos a Dio Querida en la versión interpretada por la gran Ofra Hassa. ¡Semanada buena!
Corazón, ella no te dio para amar segundo. Corazón, ella no te dio.
Adiós.